La ley de educación sexual integral está cumpliendo 14 años desde su sanción. Se sancionó un 4 de octubre de 2006. Nos comunicamos con Florencia Díaz para hablar de la importancia de la educación sexual integral. Florencia Díaz es licenciada en trabajo social, diplomada en género y derechos humanos, tutora de la Escuela Secundaria Soldado Carlos Mosto, encargada de la coordinación de los talleres de género, diversidad sexual, niñez y adolescencia del Centro Cultural y Recreativo Estrellitas del Norte. Forma parte también del equipo de servicio social del Hospital Centenario. Florencia Díaz es una profesional, una militante y una trabajadora muy comprometida. Ella se capacita constantemente en género y en el abordaje de los diferentes tipos de violencia, en educación sexual integral desde la perspectiva de género y derechos sexuales y reproductivos. Actualmente se encuentra realizando dos diplomaturas, una sobre maltrato y abuso sexual infantil y otra de acompañante comunitaria en situaciones de violencia de género. Como decíamos, la Ley de Educación Sexual Integral está cumpliendo 14 años desde su sanción. Y de esto estuvimos conversando. Es un gusto y es un honor contar con la experiencia de la licenciada Florencia Díaz en el aire de Radio Cuaderno.
Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Soy Florencia Díaz, trabajadora social del Hospital Bicentenario, tutora de nivel secundario de la Escuela Soldado Carlos Mosto, militante de la educación sexual integral, también conocida como ESI, tanto en espacios educativos como comunitarios.
¿Cuál es la importancia del Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito educativo?
La educación sexual integral es un derecho, producto de una lucha y conquista tanto social como política. Y es por esta razón que el Estado debe garantizar las condiciones materiales para que en todas las escuelas se dicten contenidos de educación sexual integral. En escuelas, tanto de gestión privada como pública, en escuelas confesionales o laicas, en todos los niveles y a lo largo y a lo ancho del país. Me parece importante remarcar esto porque, bueno, queda aclarado y queda descartado que la educación sexual integral no depende de la buena voluntad o del sistema de creencias o vivencias personales del o la docente, sino que es un derecho que los niños, niñas y jóvenes tienen, y como docentes y adultos debemos garantizar el cumplimiento de dicho derecho. Obviamente no estamos solos, esto es en articulación con la familia, con instituciones del primer nivel como los centros de salud y del segundo nivel como el hospital.
¿Cuáles son los temas que se abordan en el marco de la ESI?
Uno de los grandes obstáculos que tiene su implementación es esa especie de paranoia social que yo la relaciono y la asocio con el desconocimiento que existe en relación a los contenidos que se brindan. Y por ahí está bueno esclarecer esto, ¿no? Me parece una buena oportunidad para derribar cualquier mito. A ver, el material utilizado son textos y contenidos validados científicamente, que están ordenados en programas acordes al desarrollo psicosexual de la etapa de vida de los gurises y las gurisas. Hace un tiempo leía un estudio del Ministerio Público Tutelar que decía que la ESI permitió que el 80% de los niños y las niñas que pasaron por situaciones de abuso pudieran contarlo. Es decir, los niños y las niñas entendieron que sufrieron conductas abusivas a partir de resignificar situaciones que vivieron con los conocimientos que adquirieron en clase con ESI. Es decir, que la ESI brinda información para comprender que fueron víctimas y al mismo tiempo abre un espacio de confianza y de diálogo en la escuela que tanto a ellas como a ellos les permite contar qué fue lo que les pasó. Entendiendo siempre que el abuso es fundamentalmente una relación de poder, lo que se hace desde la ESI es trabajar la democratización de las relaciones al interior de las familias. Se ha logrado prevenir situaciones de maltrato y violencia de género en el noviazgo. Trabajando, por ejemplo, problematizando los mitos del amor romántico, esta idea de posesividad, el sos mía, soy tuyo. Bueno, se aborda todo esto, todo eso, al igual que también la ley 26.485, la ley de, para prevenir y sancionar la violencia de género. Eso también aborda la ESI. Pero bueno, la ESI también es mucho más que eso, ¿no? Pienso que es abordar transversalmente, desde el nivel inicial hasta la formación docente, en distintas asignaturas, contenidos que apunten a desarmar los estereotipos de género, a prevenir la discriminación por orientación sexual, la trata, la violencia machista, los noviazgos violentos, los embarazos adolescentes no deseados, bueno, entre otras cuestiones y otras problemáticas, ¿no?
Estamos hablando con la licenciada en Trabajo Social Florencia Díaz, diplomada en Género y Derechos Humanos, miembro del equipo de servicio social del Hospital Centenario, tutora de la Escuela Secundaria Soldado Carlos Mosto y militante de la ESI. ¿Qué experiencias nos podés compartir de la ESI en la escuela?
Yo hace 7 años trabajo en el ámbito educativo. Son varias las anécdotas que podría compartir. Pero por ahí la más movilizadora fue una serie de talleres sobre diversidad sexual, en donde un estudiante en el segundo taller se me acerca y me dice que es gay, pero que no se animaba a contarlo a su familia ni amigos. Y utilizó el término salir del closet, a lo que yo le contesté que no debía salir de ningún closet porque ese no es un lugar para las personas, sino para las cosas, y que él era una persona y tenía derecho a vivir en libertad, como cualquier persona. Bueno, él me agradeció las palabras, y al tiempo todo el colegio sabía, porque él así lo quiso, su orientación sexual. Luego de eso, y con el correr del tiempo, ese niño callado, aislado, el cual no se hallaba en ningún grupo de amigos, terminó su secundaria siendo el mejor compañero y el líder positivo del grupo. Digo, este es un ejemplo de que la educación sexual integral empodera, es transformadora, forma ciudadanos y ciudadanas libres, conscientes de la diversidad. En este siglo ya no se puede seguir hablando de aceptar la diversidad, sino de enriquecerse con ella. Sin duda, seguiré defendiendo la educación sexual integral en cada espacio que me toque transitar, desde el lugar que me toque, sea en el aula, sea en los barrios. Defendiendo esta bandera porque considero que la ESI es el pilar para que se puedan construir infancias y juventudes libres, diversas, con igualdad de derechos y oportunidades, en pleno ejercicio de su libertad. La ESI es una herramienta de igualdad y es una herramienta de justicia social.
¿A qué nos referimos cuando hablamos del derecho a la educación sexual integral?
Para bajar un poco a nivel terrenal, esa noción de derecho de la que hablo, que a veces resulta tan abstracta, ¿no? Cuando digo derecho de acceso a la Ley de Educación Sexual Integral, me refiero a aprender a cuidarse y cuidar a los demás, que puede llevar a cabo su trayectoria, que pueden llevar a cabo su trayectoria escolar en establecimientos educativos en lo que se respete por igual los derechos de los varones y las mujeres, el derecho de vivir su orientación sexual sin sufrir ningún tipo de discriminación, de poder contar con personas adultas que los acompañen, los escuchen, los auxilien en situaciones de maltrato o abuso. E incluye el derecho a recibir información científica y actualizada, ¿no?
¿Cuáles son los antecedentes de la ESI?
Ha habido leyes anteriores que daban cuenta del lugar de la educación sexual en la escuela. Un antecedente que se puede nombrar es la Ley de Educación Sexual y Procreación Responsable, que es la Ley 25.673, donde ya los docentes tenían ahí la responsabilidad de informar. Pero como esto no pasaba en todos los casos, fue necesario por ahí generar una ley específica. Yo a esto lo vinculo y me parece súper importante nombrar, ¿no?, que la ley existe también gracias a la presión de distintos colectivos que estaban interesados en que esto ocurra, como por ejemplo las organizaciones representantes de la diversidad sexual, bueno, los colectivos feministas, sin duda un actor imprescindible, importantísimo hasta en la actualidad también, que aportan el enfoque de género y bueno, distintas agrupaciones también del campo de la promoción de la salud, que hace mucho vienen luchando estas agrupaciones para que la educación sexual sea un derecho protegido por la ley y que permita mejorar la calidad de cada uno de los educandos. Pero bueno, esto no es tarea fácil y sencilla siempre. La tarea de incluir a la educación sexual integral dentro de lo que sería el diseño curricular de la escuela se enfrenta muchas veces con ciertos prejuicios y creencias que están vinculados a la fuerza de una tradición social y cultural que percibe la sexualidad como un tabú.
Como bien remarcás, la tarea de incluir la educación sexual integral no debe ser sencillo muchas veces. ¿Se sigue encontrando cierta resistencia?
Ha habido avances, pero esto también se sigue encontrando. La famosa expresión de eso no se habla, ponele, que ha sido bastante escuchada, por lo menos yo la he escuchado bastante. Y hay concepciones sexistas también muy arraigadas, como por ejemplo que las tareas domésticas deben ser realizadas solo por las mujeres. ¿Qué otra puede ser? Por ejemplo, la idea errónea de que hablar abiertamente de sexualidad es incitarlos a un camino de inmoralidad. Esto lo estoy, digamos, lo digo porque lo he escuchado, me he encontrado con ese discurso. Y también está presente el temor a la reacción de los padres. Y fundamentalmente los docentes expresan no estar preparados para enseñar educación sexual integral. Y creo que es un temor justificadísimo, porque es un tema bastante complejo que tiene que ver sino también con lo que cree que sabe, con lo que piensa, con lo que siente y también de la manera en la que fue formado o formada en su crianza, en su formación profesional, y podría seguir, ¿no? Yo creo que la educación sexual integral también pone en principio al docente frente a sus propios prejuicios y los hace reflexionar sobre sí mismo. Por eso digo, es importantísima la ESI, no solo para el alumnado, para el docente mismo también, para quien se encuentra frente al aula teniendo que revisar y revisar sus preconceptos, sus conceptos y en esta tarea, en ardua tarea de reconstrucción, de construcción y reconstrucción al mismo tiempo. Es indispensable que como adultos tengamos la actitud abierta a un aprendizaje continuo para poder reeducar la mirada que tenemos y el posicionamiento que tenemos sobre la sexualidad, para poder acompañar y contener a cada estudiante en sus diferentes realidades.
Estamos en comunicación con la licenciada Florencia Díaz. Estamos hablando de la importancia de la educación sexual integral. ¿Hay algo que quieras remarcar de todo esto que estamos conversando?
Yo creo que es necesario capacitar a los y las docentes para que ellos y ellas puedan empoderarse, ¿no? Para poder hablar libremente de ESI, de educación sexual integral, a partir del conocimiento de lo que es la ley. Cabe aclarar que sí, que existen capacitaciones presenciales, virtuales, varias, ¿no? En el año 2019 yo realicé la capacitación que brinda el Plan ENIA, que es el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional, que el mismo está orientado a garantizar derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes y de esta manera promover una sexualidad responsable, al mismo tiempo que plena y libre, ¿no? También me capacité en el abordaje del abuso sexual infantil, también conocido como ASI, y realizo constantemente, sí, porque me considero un poco adicta a las capacitaciones virtuales, las que bajan desde Nación, provincia. También asistí a charlas que se han brindado desde el municipio. Yo creo que la incorporación de saberes relacionados a estas temáticas debe ser continuo. Yo doy fe que muchos y muchas docentes están comprometidos con la temática y la abordan y se capacitan permanentemente. Pero bueno, yo esto no lo tomo como algo novedoso o de índole voluntarioso, ¿no? Sino para mí debe ser así. Porque justamente estamos acompañando y formando jóvenes que crecerán, por suerte, y digo por suerte y lo remarco, con nuevos paradigmas, y como educadores debemos estar a la altura de las circunstancias.
Muchas gracias por tu trabajo, tu compromiso, tu militancia, y muchas gracias por esta comunicación con Radio Cuaderno, y hasta muy pronto.
No, gracias a vos, y déjame mandar un saludo a toda la audiencia de Radio Nacional. Es un placer haber podido compartir mi experiencia con ustedes sobre ESI, y realmente celebro que existan programas radiales con un marcado compromiso social como este, en donde se puedan poner en la mesa temáticas actuales y basadas en la ampliación de derechos. Un fuerte abrazo para todas y para todos.